es mucho más práctico que hacer un 2-5-1 por todos los tonos. Que tiene su función también, pero yo creo que es mucho más creativa una frase pequeña o un motivo de tres notas. O...
Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com, una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios, tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos. Antes de presentar cómo se debe mi invitado del día, vamos a escuchar un fragmento de su música. Hemos escuchado un extracto de My Art Tells Me del trompetista Joan-Mar Sauque y del guitarrista Josep Travé. Joan-Mar Sauque es trompetista de jazz y se dedica también a la investigación sobre historia del jazz. Durante el podcast, Joan-Mar nos explicará las cosas más importantes que le han marcado tocando con la St. Andrew Jazz Band. ¿Qué ejercicio peligrosamente sencillo utiliza para hacer improvisar a sus alumnos? ¿Cómo se dio cuenta de que la biografía de un célebre trompetista tenía errores y cómo los corrigió? ¿Por qué no deberías, según él, bajar la velocidad de un audio nunca? Y mucho más. Sin más esperar, te dejo escuchar mi conversación con Joan-Mar Sauque Vila.
Hola Joan-Mar, pues es un placer tenerte en el podcast de hoy. Lo primero que pregunto a los invitados es... que se presenten en algunas palabras. Entonces, ¿me podrías decir quién eres y qué haces?
Pues soy Joan-Mar Sauque. Diría que soy trompetista porque es con lo que me gano la vida. Soy intérprete y también doy algunas clases en el taller de Musics. Y también estoy, que de esto todavía no me gano la vida, espero algún día que sí, con la investigación y sobre la historia del jazz y el análisis de la música.
Perfecto, justamente yo quería hablar contigo de estas tres parcelas, ¿no? La de músico, la de profesor también y la de investigación, que me parece muy interesante. Y entonces, ¿cómo descubriste el jazz?
Pues fue, creo, cuando tenía 13 o 14 años que... Yo ya tocaba la trompeta en la escuela de música, pero no era nada ni profesional, por supuesto, ni pasional. Era una extraescolar como hubiera sido ping-pong. Que me gustaba mucho ping-pong, pero en ese momento era totalmente indiferente de una a otra. Y un día en una fiesta con mi familia había unos músicos que se ve que eran músicos de jazz y yo toqué una canción que podía ser jazz, que era un estudio de estos del libro de estudios o duetos de escuela. Uh-huh. Y luego me preguntaron los músicos que si quería tocar un estándar con ellos. Y yo no sabía ni que era un estándar ni que esto pasara, ¿no? Y me dijo, bueno, muy fácil, hagamos sino el Cantaloupe Island. Y yo no lo conozco. Hostia, vale, pues hagamos el... Y empezó a decir nombres de los temas sí, más típicos o más fáciles, ¿no? Y no conocía ninguno. Y al llegar a casa, pues me puse a buscar todo lo que pude. Y encontré casualmente una colección de discos de jazz que llegaba en casa desde los años 90. Uh-huh. Y que nadie había escuchado, que era de estas que venían con el periódico. Y ahí pues, conocí a Dizzy Gillespie, a Benny Goodman, a Armstrong, a todos los que había en la colección.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de estos músicos que dio que luego tú quisiste buscar pues, discos, partituras, etcétera?
Bueno, dices de los músicos con los que coincidí.
Exacto, sí.
Bueno, vi que se lo pasaban bien, esto de entrada. Mm-hmm. Que es una cosa que, tristemente, hasta entonces no había experimentado en primera persona. O sea, sí, ves que hay gente que hace las cosas porque le gustan, ¿no? Pero en un contexto de escuela de música no te encuentras con esto tan a menudo. Los profesores... muchas veces pues vamos a dar clase con una actitud más bien rutinaria y no tenemos por qué irradiar siempre una pasión por la música fuera del aula. O sea que a veces sí que hay como mucha pasión y interés en poder explicarse o enseñar, pero a mí hasta muy tarde no me preguntaron qué música me gusta o me dijeron, ostras, me encanta este disco. Y pasó igual cuando tenía esto, 14 años. Uh-huh. Y creo que fue por esto que vi que había un interés totalmente misterioso para mí en una música que era el jazz.
Me siento un poco identificado. A mí me pasó algo similar. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos eso también. Vi a unos músicos tocar, que eran unos abuelos, y me captivó... Pues esto, que se lo pasaban bien, que luego contaban historias sobre sus conciertos, etc. Y entonces, bueno, me siento identificado con lo que me dices. Y entonces tú, luego, después de esta experiencia, ¿cómo has aprendido a improvisar el lenguaje del jazz, etc.?
Bueno, es un camino largo. O sea, después de esto, empecé a escuchar música, que creo que es lo que es fundamental para empezar a divertirte escuchando y tocando y saber cuál es el lenguaje, o sea, como hablar. No te puede gustar la poesía si no sabes hablar ni leer ni escribir, ¿no? Que son como fases obligadas que muchas veces en las escuelas también se rompe. Es muy, muy típico empezar a leer sin saber cantar casi, o te enseñan la escritura sin saber hacer un poco de música, que con el habla es algo que está clarísimo, pero con la música no. Y luego tuve un par de profesores en la escuela de música que me ayudaron y que me dijeron que si me gustaba esta música lo que tenía que hacer era irme del pueblo, porque ahí no había actividad. Este fue un gran consejo que siempre le agradezco a Adrià Bausó, que fue profesor mío en la escuela y ahora es el director. Él tenía, igual tenía 30 años cuando llegó de sustituto, energía joven y nada más llegar me dijo, si quieres hacer música, vete de esta escuela porque aquí no hay para aprender improvisación. Y me dio el teléfono de David Pastor y quedé con David Pastor y al cabo de 2 años, pues me fui a vivir a Barcelona para hacer el bachillerato.
Genial. ¿Y qué ha cambiado? Entonces te mudas a Barcelona y aquí sí que hay clases de improvisación.
Bueno, de hecho vine porque hacía unos meses que había empezado a tocar con la San Andreu Jazz Band, también a raíz de David Pastor. O sea, Adrià Bauzó me pasó el teléfono de Pastor, hice clases con David Pastor, luego David me puso en contacto con Joan Chamorro y empecé pues a venir dos veces a la semana, pues entre ensayos y algún concierto que había, a tocar con la Big Band. Y esto fue para mí lo que realmente me puso en un contexto muy positivo para aprender a tocar y a entender que es una cosa colectiva, que hasta ese momento para mí había sido el estudio de la trompeta, el estudio de las escalas y con contenido que Adrià me proponía, porque él sí que improvisa, pero no había un contexto de compartir la música con amigos, era una cosa más bien solitaria. Y aquí en Barcelona, pues por suerte encontré que había más gente que estaba en esto.
Claro, porque en la Big Band ves a los otros tocar y además la particularidad de la San Andreu Jazz Band es que son gente jóvenes, ¿no? Claro. Entonces había gente de tu edad y tú veías pues a todos estos músicos y a lo mejor quedabas con ellos, os aprendíais como temas.
Exacto, juntos, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No, sí, esto, nada más empezar con algunos de ellos sí que quedábamos para estudiar, sacarnos temas y había este interés colectivo que a veces se consigue también en las jams, ¿no? Que, ostras, para la semana que viene me aprendo este tema. O quedar y estudiar técnica por parejas, ¿no? Es una cosa que me fue muy bien, la verdad.
Mm-hmm. Y ahora que tú eres profesor, ¿qué notas alguna diferencia entre tú dando clases y lo que ves en tus alumnos y que a lo mejor no tienen esta emulación y esta cosa y lo que tú, tu manera de aprender, ¿no? Que era como un poco híbrida. No sé si es en tus alumnos que no tienen esto, por ejemplo, que no tocan en una Big Band, etcétera, si ves que hay algo que les frena o que hay algo, que hay una diferencia mayor.
Bueno, no sé, es que clases, es que depende de cada alumno, porque en el taller de Musis, que claro, es un centro superior, que en principio ya hay este background. En principio digo porque no siempre es igual, ¿no? Pero y hay una parte motivacional que aunque puedas motivar o desmotivar a alguien, en general se supone que si están ahí es porque quieren hacer eso. Y por eso, para bien y para mal, hay un poco la afirmación institucional de que eso tiene que ser así, ¿no? Es una escuela, no es lo mismo que hacer clases particulares, que entiendo que la gente vuelve porque quiere. En la escuela hay un punto de programa que son 4 años y durante 4 años vas a estar dando clases y te guste o no. Uh-huh. Si quieres el título, tienes que hacer los años de clases. Y esto es algo que intento evitar cuando doy clases. O sea, que no parezca que parezca lo mínimo una escuela, ¿no? En este sentido. Uh-huh. No, la evaluación es una cosa de cada día y no tiene el valor que luego tiene académicamente para mí el examen o final. No.
Vale, sí, es un poco esto que quería saber, ¿no? Como a menudo se habla de lo académico y de lo que enseñar jazz, pues de manera haciendo una escuela, etcétera, con todas las asignaturas, versus pues aprender jazz pues de otra manera, ¿no? Como más quedar con gente, escuchar discos, aprender temas y así como sin realmente una dirección académica. Es un poco esto que, de hecho, has contestado muy bien a la pregunta. Y si ahora pasamos un poquito en tu experiencia de músico profesional, ¿tienes en mente una experiencia o algo que te ha marcado de momento, algo que te ha pasado, una, un concierto, una anécdota, algo así en concreto para entrar en la materia?
Pues sí, en realidad la Big Bang, las San Andreas Jazz Band, fue un principio muy determinante, porque yo empecé con 16 años, que no era profesional, pero tenías que entender que lo que estabas haciendo era un concierto, que la gente estaba pagando una entrada igual y que tal vez, aunque no sea el público más especializado, tienes que hacer un concierto digno igualmente, aunque tengas 15 o 20 años, ¿no? Y esto fue muy importante para mí porque tocábamos repertorio de Big Band con arreglos originales o arreglos clásicos de la Big Band de Basie o de Ellington, que son papeles difíciles, y en ese momento a mí me suponía un reto enorme, pues tanto a nivel trompetístico como a nivel de solos, ¿no? Cuando había, pero que tenías que estar a la altura de la altura que tú quisieras estar. También era un poco el reto de cada uno de decir, ostras, yo quiero sonar así de bien y no me contento con sonar más o menos, ¿no? Y esto fue lo que creo que me ayudó a entrar o a entender que era ser músico profesional, aunque fuera una big band de jóvenes. Saber cumplir con un papel lo mejor posible.
Muy bien, digamos una actitud profesional desde el primer momento, ¿no? Como sí. Vale, muy bien. Y ahora tu actualidad musical, o más bien desde la San Andreas Jazz Band y hasta hoy en día, ¿cuál ha sido tu recorrido profesionalmente? O sea, porque sé que ahora has sacado un disco hace poco.
Sí.
Vale, y entre medio, ¿qué hubo?
Bueno, grabamos un disco de presentación con Joan Chamorro, igual hace ya 6 o 7 años, igual 7.
¿En Big Band?
No, había temas en distintas formaciones, que desde cuarteto a Big Band, la verdad, sería un par de Big Band. Y esto fue como el primer disco que, como los otros que saca Joan Chamorro con gente joven, que son discos de iniciación, y fue muy positivo porque era la primera vez que te encontrabas con tener que pactar un repertorio, ver los arreglos, que yo no hice, igual hice un par de los que eran a cuarteto, pero bueno, había una mínima responsabilidad organizativa que, teniendo 18 años, pues supone cierto reto. Y después, en 2018, grabé un disco con temas míos, así con letra, no canto yo, no te preocupes. Y estoy muy contento, que no lo saqué en su momento, pero el año pasado sí que decidí publicar los 5 temas que más me gustaban, porque francamente me gustan, aunque haya cosas de sonido que no, que hoy creo que serán distintas de tanto de mi sonido como del sonido del disco en sí.
¿Y tú escribiste la letra de estas canciones?
No, de hecho, una de las canciones, la letra, la hizo Marta Garret, que también ella cantó el tema, y del otro que tiene letra, le puso letra a Andrea Motis también, y también canta ella el tema.
Ok.
O sea, es un disco que hay 3 temas o 4 temas vocales.
Vale. Ok. Y entonces, después de esto, estabas siguiendo la historia y te...
Y después de esto grabé con el trío, con Josep Travé y Giuseppe Campisi, que es un disco de jazz. El otro era igual un poco más fusión con músicas de Brasil, había un poco de bossa y pseudo samba. Y este es un disco de temas de los años 40 y 50, principalmente, que ya responde más a la parte de investigación, que también que ya estaba haciendo, ¿no? Y que hay muchos temas, bueno, muchos no, hay varios temas que son segundas versiones, que son temas poco conocidos, otros que son bien conocidos, ¿no? Pero tenía ganas de encontrar esa sonoridad que me gusta y de temas raros que me gustan, que había encontrado pues haciendo un poco del friki aquí en casa.
Muy bien, muy bien. Pues pondremos todos estos enlaces para escuchar estos discos y todo lo que iremos hablando. Esto estará en la descripción. Pues entonces vamos a ir a esta parte de investigación. Ya lo has mencionado varias veces. ¿En qué consiste? O sea, ¿escribes artículos? ¿Tienes cosas publicadas? ¿Tienes un proyecto de investigación ahora mismo? ¿Cómo funciona esto?
Pues casualmente hace 2 días que me confirmaron que me aceptan para hacer el doctorado en la UB. Y la idea es hacer un trabajo monográfico sobre Clifford Brown.
Okay.
Y este va a ser el proyecto futuro, que voy a empezar en octubre si nada cambia. Y paralelamente, pues es un curro que hago en casa de si hay alguna cosa en concreto que me interesa o que encuentro que hay una información a la que tengo acceso y no es un campo conocido, pues de trabajar en ello y darle forma o de artículo de lo que sea. De momento solo he hecho uno, igual es porque es mucho trabajo y soy joven, pero la idea es seguir con esto.
Qué bien. ¿Y qué es lo que te llama de esto? ¿Es entrar en la vida de un músico, de algo que no se haya realmente hecho una síntesis de todos los documentos que haya sobre este músico? ¿Es más bien traducción de algo que existe al castellano? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo y que te llama la atención sobre todo a ti?
Todo empezó, en realidad, por interés propio. O sea, como músico me gusta leer entrevistas de músicos o memorias de... Hay muchos libros de memorias y autobiografías que están muy bien. Y también biografías o estudios sobre músicos. Y empecé hace unos años precisamente con una lectura de la biografía que existe de Clifford Brown, que es un librito que tiene unos 20 años. Y de entrada me fascinó. Y igual es que tenía tiempo libre, que ahora no tengo. Decidí como empezar a traducirlo.
Ok.
como un juego, un pasatiempo, ¿no? Y paralelamente dije, bueno, si encuentras alguna cosa nueva, añades. Y empecé a buscar y me di cuenta que muchas de las cosas que estaban en el libro estaban mal.
¿En serio?
Sí, que empecé como a disgustarme de un libro que me había gustado al principio y que me interesó porque me interesaba Clifford Brown, ¿no? Pero encontré muchas incongruencias y fallos de fechas a nivel cronológico. Había un poco de desorden, ¿no? Y a la vez hablaba muy poco de música. Y luego empecé, pues, lo que yo buscaba lo compartía en Facebook y tal, y cuando ya llevaba unos cuantos dije, ostras, igual, si te lo tomas en serio, puedes hacer alguna cosa que valga la pena. Y con el tiempo, pues, acabé un artículo que se publicó en Jazz Hits, que es una revista de investigación sobre jazz que hay en la Universidad de Musikene. Y es un artículo sobre Tad Dameron y Clifford Brown como su vínculo, que es una cosa muy específica y muy acotada, ¿no? Pero estoy muy contento de que realmente creo que mereció la pena porque hay información nueva y que no está en ninguna otra parte. O sea, esto fue un objetivo cumplido.
Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, ¿este artículo también está online o está en la revista?
Sí, es de libre acceso, está. Ya te mandaré el enlace.
Vale, lo pondré también. Vale. Y entonces, ya como tienes avanzada, digamos, el estudio sobre Clifford Brown, y ahora vas a entrar en el doctorado, entonces ibas como a ir todavía más allá en esta investigación, ¿no? Y de todo esto, ¿que tienes un objetivo, sacar un libro o hacer una serie de videos, o no sé, ¿tienes algo en mente?
Sí, sí, la idea era hacer un trabajo escrito en forma de libro o recopilatorio de artículos, que sabiendo que solo hay siendo un músico tan relevante, tener solo un libro monográfico y que esté medio bien o medio mal, me parece que es un poco injusto por él. Uh-huh. Y la idea sería hacer un trabajo en forma de libro. Que me decidí por el doctorado pues porque había mucho trabajo de encontrar información que ya había hecho, y pensé que darle este procedimiento más académico lo que haría es que precisamente fuera más riguroso, que es lo que de entrada quería, ¿no? O sea que la parte positiva de hacer un libro es que puede ser ligeramente más subjetivo. Digo ligeramente porque más que nada que te ahorras de referenciar todo lo que dices. Pero la parte positiva es la misma que la negativa, ¿no? O sea, que tienes que buscar exactamente todo lo que dices y que no haya nada, 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 en principio, subjetivo. Aunque también voy a hacer, como siendo músico, una parte de investigación artística, ¿no? Que es el trabajo que cualquier músico que se interese por un músico y tiene que estudiar su música, tiene que transcribir, tiene que intentar entender de todas las maneras posibles qué llevaba ese músico a tocar así, ¿no? Y esta va a ser la parte como de investigación a través del instrumento, y que puede parecer subjetiva, pero no tiene por qué. Es más bien que es tu instrumento y tu laboratorio es el instrumento, ¿no?
Uh-huh, entiendo. Entonces, puede ser que sea un libro con dos caras, es decir, la parte realmente biográfica, que conectarás con una parte más de análisis del lenguaje desde tu punto de vista trompetístico, ¿no?
Sí, esta es la idea, sí, sí.
Intentar conectar un poco las dos partes, ¿no? ¿Qué es lo de la vida del músico? ¿Influenció la música y viceversa, no?
Claro, ¿no? Y aunque fue un músico que murió muy joven y que tiene una trayectoria discográfica de 3 años solo, lo cual es poquísimo, pero que se pueden apreciar como ideas que se van desarrollando, que van entrando y saliendo. Uh-huh. O sea, también es la idea como rastrear un poco todo esto.
De acuerdo, muy bien, muy bien. Ok, ahora vamos a pasar a otra parte. Que me gusta preguntar también si tienes algunos consejos para alguien que quiere aprender el jazz. Alguien que le gusta mucho, que se está empezando, pero no sabe muy bien qué hacer, pues, ¿qué le dirías tú a esta persona?
Es una pregunta. Pues, de entrada, que se lo pasen bien. Que hagan lo que hagan, que sea para pasárselo bien. Y que, sobre todo al principio, si como te lo pasas bien escuchando música, escucha música, porque al final es lo más lúdico y lo más formativo también. O sea, hay muchas cosas que se pueden estudiar sobre el papel o sobre el instrumento, pero que si no se oyen antes y no se han entendido, no puedes recrear un sonido que no has escuchado nunca, ¿no? Y creo que como parte previa, y que es, en muchos de los casos es el origen del interés en una música, ¿no? Creo que es muy importante no perder de vista que todo empezó así, ¿no? Como que hay los discos que nos gustan y escucharlos pues es entender de una manera sonora lo que pasa ahí.
Auditiva, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y copiar luego?
Sí, por supuesto. O sea, también depende del interés o el nivel de a quién diría esto, ¿no? Pero luego sí, imitar, intentar encontrar solos que sean asequibles. Esto es una cosa que desde que doy clases en el taller siempre, bueno, siempre no, en primero, es el primer curso que di, tuve que decidir que en adelante siempre sería así, ¿no? Y que es que cuando los alumnos transcriben, no quiero que escriban nunca, 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 ningún solo, todo de oído, o sea, la vista es el demonio.
Ok.
Y otra es que no se usen herramientas tecnológicas para facilitar la transcripción. Creo que es muy importante que si no puedes transcribir corcheas a 300, búscate un solo que esté a 150. O sea, teniendo toda la discografía que existe en Spotify o en YouTube o donde sea, me parece un poco absurdo querer sacarse un solo que no puedes sacarte. Y por eso...
Que no puedes tocar luego, quieres decir. O que no eres capaz de escuchar al punto de poder transcribirlo.
Ambas, seguramente es lo mismo. O sea, cuando tú escuchas algo, puedes probablemente imitar. Si no puedes escucharlo, imitarlo es imposible. Uh-huh. Pero también por una cuestión de fraseo, por ejemplo, si tú tienes un solo que igual sí, está a 150 la negra, pero la mitad del solo está doblado y no puedes tocar eso, a no ser que quieras solo sacarte las frases que puedes y tal, no, para mí no tiene nada de sentido ponerlo más lento. Uh-huh. Porque las semicorcheas van rápido. Es así, es como impepinable, ¿no? Y que muchas veces pasa que si te sacas un solo, que hay una parte más rápida, o no porque sea rápida, sino porque simplemente te quedas por atrás en el tiempo y te cuesta articular tal, te lo pones más lento, no sirve de nada porque no vas a articular como se articula en ese tempo. Que esto en los trompetistas pasa mucho, que si es más o menos lento, puedes articular todo lo que tocas. No sé, Winton, Clifford, Lee Morgan, Freddie Hubbard articulaban todas las notas cuando eran tempos más lentos, ¿no? Y en cambio, cuando es más rápido, la articulación cambia. Y por eso no tiene sentido sacarte un solo rápido articulando como si fuese lento, porque no estás haciendo el trabajo de imitar. No sé si me explico.
Sí. De hecho, al principio me costaba un poco entender porque yo justamente aconsejo justamente pues poner el solo más lento al principio, ¿no? Para escuchar bien lo que está haciendo, memorizar las frases, etc. Y ahora, de lo que dices tú, entiendo que tú dices, si esto se ha tocado a este tempo, pues el músico lo ha fraseado de tal manera porque era este tempo o era este ritmo, ¿no? Y sí, a lo mejor si lo hubiera tocado más lento, las mismas notas, lo hubiera articulado de otra manera. Exacto. Entonces tiene sentido, pues, escuchar la cosa en su velocidad real.
Claro.
Y es esto que me has hecho, me estás haciendo reflexionar también sobre esto, porque estoy totalmente de acuerdo, de hecho.
Claro. Además creo que pasa muchísimo que la transcripción es una fuente que todo el mundo coincide en que es una o la más fiable, ¿no? Si te gusta la música, imitar es la fuente de ¿cómo diría? Aprender por uno mismo y absorber un lenguaje. Pasa que si escribes, cuando tienes un papel y la escritura es una simplificación, en principio. Mm. Digo en principio porque hay gente que cuando toca, igual es que está pensando tanto en la música escrita y hay cosas de expresividad que se pierden ahí. Si tú lees una transcripción estándar que puedes encontrar con tres clics de, yo qué sé, de cualquier solo de Lee Morgan, probablemente no haya ninguna articulación, ninguna, No hay ningún regulador de volumen. Esto por supuesto que no, nunca. ¿Qué transcripción tiene un esforzando, ¿no? Aunque lo toquen.
Sí, sí.
Creo que transcribir, escribiendo, propicia que no haya más dinámicas, que no haya un poco más de retórica, de poética. Por ejemplo, Clifford Brown, ya que hablábamos de él, es un músico que tiene un lenguaje muy diverso y hay partes como muy, muy casi operísticas, ¿no? Muy líricas, otras más bebop, otras un poco con un carácter más, más juguetón, y que son cosas que sobre el papel no se pueden plasmar. O sí, pero sería un papel imposible de leer, porque estaría todo lleno de indicaciones, ¿no? De aquí, tal, como, no sé. Y por eso creo que es importante imitar desde cero al 100%.
Y sin pasar por la partitura.
Sin pasar por la partitura y sin pasar por ralentizar la escucha. Porque aparte que hay solos que cuando los pones lentos suenan fatal, fatal. Y cuesta mucho diferenciar si lo que está haciendo es un layback o si está tocando con otro ritmo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y una cosa muy importante que has dicho es las diferentes maneras de tocar, ¿no? Que decías que Clifford Brown, pues, a veces es un poco juguetón, utiliza efectos, utiliza, pues, un ritmo que no se puede escribir o dinámicas, ¿no? Y es una cosa que insisto mucho también en mis alumnos, es no hace falta esperar de tener mucho vocabulario, muchas frases, escalas, etcétera, para improvisar. Puedes improvisar con muy pocas notas, pero lo que sí puedes utilizar tu creatividad es haciendo efectos o tocando más fuerte, más flojo, cambiando el fraseo, ¿no? Picado o haciendo sorpresas de este tipo, ¿no? Y esto son recursos que realmente no se utilizan tanto, tanto.
Claro.
Y que, pero si escuchas a Miles o a Clifford, pues realmente pues van a hacer un montón de efectos, aunque sea pues un pequeño bend o cualquier cosa, ¿no? Y todo esto también participa al hecho que nos guste este músico y su personalidad. Entonces es importante lo que has dicho también sobre la transcripción. Y ahora, Joanmar, respecto a la improvisación, claro, ¿qué haces tú luego cuando ya has transcrito, etcétera, y luego que quieres improvisar? ¿Cuál es la transición que hay que hacer?
Pues, a ver, también jugar con los riffs. Yo creo que el riff es un motivo que puede ir muy, muy bien para jugar con la articulación, con las dinámicas, y a la vez, como es una frase repetitiva, tienes la opción de repetirla y pulirla. Un juego que me gusta hacer con niños que, bueno, con niños o no, o sea, en realidad da igual el nivel y la edad, ¿no? Pero de poner un blues y tocar un riff y que tengan que imitarlo al siguiente bloque de cuatro compases. O sea, si tú haces, vale, el otro tiene que hacer, es como, repite conmigo, ¿no? Tiene esta parte inmediata, que es como una transcripción inmediata, y que si hay un error, no pasa nada, vuelvo a tocar el mismo y que vea dónde está el error, y luego, ostras, vale. Probablemente la articulación y el sonido ya sí que se imite, pero igual en una ya están las notas, pero suena o todo muy llano, ¿no? Y es cuestión de mira, fíjate aquí, que tenga el peso que pueda estar tocando y a la vez escuchando qué es lo que estás tocando. Que muchas veces cuando pensamos en la música escrita, pensamos en pasar por los cambios, pensamos en la matemática musical, pero no nos damos cuenta que no estamos tocando nada más que las notas, ¿no?
Sí, sí, es solamente una parte de la música, las notas.
Exacto.
Luego hay la interpretación, jugar con el ritmo, hacer un poco al loco, como digo yo. Y luego, pues claro, con este riff, tú puedes intentar jugar a cambiar una nota, modificar un poco el ritmo, añadir un cromatismo o quitar notas incluso, ¿no? Y esto poco a poco es como para ir hacia improvisar, ¿no? Directamente.
Sí, y luego girar. O sea, si yo propongo un riff al cabo de 5 coros, que el alumno o quien esté aprendiendo proponga el riff también. Y que, uh-huh. que te encuentras qué funciona más en un blues, tocar la tercera menor o la tercera mayor. O, ostras, cuando voy al cuarto grado puedo tocar igualmente la tercera menor del tono, ¿no? Cosas de estas que son de percibirlas y sentir que, ostras, cuando pones la sensible no queda bien porque es un dominante y entenderlo por una vía auditiva. Creo que es muy positivo esto.
O sea, hacer ensayo y error, ¿no? Tocar, por ejemplo, como decías antes, la séptima mayor en un acorde de dominante y decir, esta nota no suena bien porque, claro, el pianista que me está acompañando está tocando la otra nota, la otra séptima, no la séptima menor. Claro. Y entonces, claro, tú escucharlo y no leer en un libro, decir, pues, no se puede tocar esta nota, sino experimentar, tocarla y ver por qué no la solemos tocar, ¿no?
Sí, totalmente. Y que también tiene la parte positiva que es muy gradual. Tú puedes empezar a hacer un riff con dos notas o con una nota y jugar con el ritmo. Y también la parte rítmica, que muchas veces cuando estudiamos escalas, todos son corcheas todo el rato. Y el riff tiene este componente primario, que es el ritmo, que es un riff no puede ser 4 compases de corcheas. Esto no es un riff, ¿no? Un riff es una cosa repetitiva y muy desarrollable. Y también, puestos a estudiar más improvisación, creo que precisamente este punto de desarrollar motivos con frases o motivos muy pequeños es mucho más práctico que hacer un 2-5-1 por todos los tonos. Que tiene su función también, pero yo creo que es mucho más creativa una frase pequeña o un motivo de 3 notas.
Estoy de acuerdo. Y como dices tú, además es gradual, porque empiezas con 2 notas y luego ves que lo puedes hacer con más facilidad, pues añades una tercera, añades más cosas, ¿no? Y luego puedes ir a algo un poquito más completo, ¿no? Es buenísimo. Perfecto, Jean-Marc. Pues vamos hacia el final de esta entrevista. Quiero saber un poco de tu actualidad musical, dónde se te puede escuchar y cuándo, qué proyecto tienes ahora mismo.
Pues mira, con mi grupo, el primer concierto que tenemos es en la Startit, que hay un festival, y tocamos el 22 de julio, que es un festival que dura un fin de semana. Hay la programación internacional que está Aldi Meola, está Mulatu, que toca el mismo día que nosotros. Bueno, y hay grupos de primer nivel. Y luego hay grupos también de primer nivel, creo, de la escena, que Irene Rech, que toca el alto, es increíble. O Alba Careta, Eva Fernández. O sea, hay un poco las dos caras, ¿no? La parte nacional y la parte internacional. Y después con el grupo este grabaremos en septiembre también, otra vez. Y la idea es sacar otro disco. Y a la vez, como músico, pues ya sabes que hay que tocar con las bandas que surjan y es un mundo muy diverso, la verdad. Ahora también tocamos con la BAU, la Barcelona Art Orquestra, que es una orquesta como de Third Stream que montaron Lluís Vidal, Joan Vidal, Lluc Casares y Néstor Jiménez. Y esta es una banda que hay poca actividad porque somos casi 20. Pero me hace un montón de ilusión porque es música escrita con mucho interés por la composición y que es un gusto de tocar.
Buenísimo. Y bueno, pues lo mismo, pondremos enlaces de todo lo que me pasarás luego. Y justamente hablando de esto, ¿tú tienes una web o red social?
Sí. Tanto web como Instagram o Facebook, y ahí voy actualizando.
Vale, perfecto. Y para acabar esto, pues te quería preguntar si tienes un libro, un disco, una película sobre jazz o no, para recomendar a las personas que nos estén escuchando.
Pues sí. Disco, por ejemplo. Deja de pensar un segundo.
Sí, claro.
No quiero disparar sin poner la bala primero. Mira, libro, empezaré por un libro.
Okay.
Es un escritor catalán de final del siglo XIX, principio del XX, que se llama Santiago Rusiñol, que es, para mí es un personaje muy interesante y que ayer hablábamos con amigos, ¿no? Que en Barcelona que se vende tanto el sello modernista y Gaudí y todos los monumentos de Domènech i Montaner, el Palau de la Música, yo me enfadé un poco diciendo, ostras, solo nos gusta el modernismo que se puede pagar una entrada, ¿no? Porque en Barcelona había un movimiento literario modernista muy potente, muy potente. Y Santiago Rusiñol era un poco el padre, era un pintor, escritor y dramaturgo que nació aquí en Barcelona y que fue a París, a Montmartre y conoció a Erik Satie. Estaba muy en contacto con toda la bohemia de la época y es un personaje realmente moderno por lo que era el momento y que fue un poco el pionero de esto aquí. Y si tuviera que recomendar un libro, sobre todo para entender este momento y también parte de la mentalidad catalana, si todavía existe, que existe en muchas cosas todavía existe, es un librito que seguro que a mucha gente le suena, que se llama La boca del señor Esteve, que va de una familia de menestrales y de trabajadores de Barcelona, que después de muchas generaciones de trabajar duro para conseguir una pequeña estabilidad, ¿no? Le sale un hijo que quiere ser escultor. Y es un poco es un poco autobiográfico, ¿no? Porque su familia no eran trabajadores de una tienda pequeña, sino que eran industriales, pero no deja de ser un poco la crítica a lo que se encontró él. Y luego discos. Soy muy fan de Joao Gilberto
Okay.
y de él, si tuviera que recomendar algo, no recomendaría los discos, porque la gente ya los conoce. Recomendaría los directos que hay en YouTube, que son muy buenos. Hay uno que es un directo de 1983, no me acuerdo dónde, que toca zambas antiguas y es una pasada. Y luego hay una grabación de Joao Gilberto también en la casa de Chico Pereira del 1958, creo, que era antes de grabar cualquier disco de los suyos, y ya hay todos los temas. Y suena muy fresco, suena todo muy original, y es como que puedes palpar que en ese momento eso era la música moderna y como más despreocupada, ¿no? Suena muy, muy, muy auténtico ahí.
Y bueno, me encanta también, me encanta. Y justamente antes de hacer la entrevista, estaba escuchando un directo también de él con Stan Getz. Y es esto que dices, ¿no? Que los discos los tenemos todos en el oído y conocemos los solos de memoria y tal. Y cuando escuchas un directo es, wow, es realmente otra
Sí,
cosa.
tal cual.
Sí.
Además,
Y
no,
sí,
perdón.
tenía una pregunta sobre Santiago Rusiñol. También
Sí.
los libros son ilustrados, ¿verdad? ¿Tiene alguna ilustración de él o?
Hay algunos. En general, no, aunque hay un libro, por ejemplo, que se llama Las Oraciones, que este es un libro un poco elevado, en sentido que es un libro de prosa poética con ilustraciones y con música escrita. Que esto era una cosa muy innovadora en su momento, porque es un libro de finales del siglo XIX y ahí hay partituras de música en general, creo que es para piano, pero hay una cosa con coro también. Pero no, en general son novelas o teatro.
Vale, okay.
O sea, él pintaba, pero él era pintor al óleo.
Ok. Porque tengo un libro justamente en casa que siempre digo, tengo que leer este libro. Y siempre me llamó la atención porque había algunos dibujos y tal, y lo tengo pendiente. Pues por eso quería saber si...
Igual, bueno, sé, hay uno que se llama Desde el Molino, igual es este. Este tiene ilustraciones, no sé si de él o de Ramón Casas, que era un amigo suyo, que son sus crónicas cuando vivía en el Moulin de la Galette.
Okay.
Porque él estuvo viviendo en Montmartre en el altillo del Molino. Y son un poco sus crónicas desde París, ¿no? Que okay. Las mandaba al principio al diario aquí y luego las compilaron en un libro. Y ahí sí que hay ilustraciones. No sé si son de él, ahora mismo no me acuerdo. O de Ramón Carlos.
Vale, de acuerdo. Ok.
Sí.
Y antes te he cortado, ¿querías recomendar algo más?
Pues no sé, no, en realidad sí. Yo recomendaría todo lo que me gusta, pero...
Bueno, con lo que has dicho ya yo creo que...
Suficiente igual.
Hay para escuchar y leer, o sea que está muy bien. Vale, pues Joanmar, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Seguro que va a gustar mucho a la gente. Y te digo hasta pronto en un escenario o bien
claro.
en cualquier ocasión.
Vale, gracias Remy.
Un abrazo, chao. Un
abrazo, chao.
Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de calidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com/podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.